Buenas noches. Bueno, hoy iniciamos un nuevo programa de esta semana en directo y estamos todos contentos, creo. Hemos sufrido un poco, pero estamos contentos por lo que ha sucedido, que la Argentina ha logrado pasar después de estar perdiendo 2-0 y, bueno, los últimos 12 minutos. Ha habido otros casos, yo recuerdo, de que la Argentina sufrió mucho, pero no lograba, siempre intentaba. Eso pasó durante, diría, décadas en los mundiales. Muchos parecía mundiales que lo iba a empatar y después o ganar, y era imposible. Hacía el esfuerzo en los últimos 20 minutos, pero, bueno, esta vez se están dando, evidentemente, que tenemos otro equipo.
Hay equipo.
Y también, y sí, otra suerte, porque, vale, en estas cosas también, a veces vemos como... Yo veía el partido creo que de Francia, era impresionante cómo tiraba el arco y hicieron un solo gol. Y era para que lo hubieran ganado 6-0.
Yo pensaba, mira, que la cantidad de gente estaría comiéndose los dedos por los contratos que se iban a terminar si Messi no seguía jugando
el tremendo mundial, ¿no? Y los restaurantes y los negocios de ropa en Miami. Y,
bueno, esto me da lugar a algunas reflexiones también, ¿no? Acá ha habido un episodio que es el de la tarjeta roja a este jugador estadounidense y el episodio de Infantino, que evidentemente no es un personaje mucho mejor de alguno de estos tipos bastante extraños y lamentables que tenemos en nuestro fútbol.
Pero es interesante también, porque permite apreciar que en este mundo del fútbol de hoy, chiquitapias hay en todos lados.
Sí, sí, efectivamente.
Es que tenemos un hallazgo, hemos inventado.
No, cosa. Por ahí es un tema estético, nada más.
Posiblemente, el suizo es un poquito más.
Se viste mejor, tiene más gusto para vestirse, pero son bandidos, como se presume que es Chiquitapia y Domillino, ¿no? Que son más decentes. Simplemente es un tema de apariencia, ¿no es cierto?
Si tengo que elegir un título, cayeron las caretas.
Muy bueno. Tenemos al gran novelista Javier. Hoy este programa me hace acordar cuando teníamos conversatorio, porque estamos todo el elenco completo. Falta Marco Victorija nos llame, nada más.
Estábamos acostumbrados a que falte, así que
estamos acostumbrados. Pero acá está el presidente de la radio, doctor Terzano. Bueno, el que no falla casi nunca es Billy Jorlerman, nuestro especialista en temas de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, y nuestro economista, que hacía tiempo que no lo veíamos, a Javier García Labule.
Estaba estudiando economía.
Estaba dudando de lo que iba a pasar.
Sí, ¿te parece? Podríamos hablar un poco de economía mientras estamos tratando de contactarnos con Jorge Bustamante para hablar un poco de...
¿Le mandaste mensajito?
Sí, le mandé mensaje. Está en Uruguay por vía telefónica para hablar un poco de estos temas como la desregulación. Él fue un antecesor de escribir mucho los problemas de la Argentina en la República Corporativa. Uh-huh. Problemas que vienen de siglos. Yo en este programa alguna vez les he hablado de la Revolución Industrial, lo que fue 1770, la primera fábrica, George Watt. Pero en realidad hay un antecesor del señor Watt, un señor Papin, francés, que 70 años antes diseñó una máquina de vapor. ¿Y qué hizo con la máquina de vapor? Además, intentó que navegar en un barco, en un río, y navegó. ¿Y qué pasó? La corporación de los armadores de ese río dijeron, no, esto nos está destruyendo el trabajo.
La hidrovía le dijo, no.
Le destruyeron el barco.
¿Cómo? Con eso no se navega.
Le destruyeron el barco y no tenía fondos para construir otro. Parece que murió en la pobreza. Y recién en el año 1870, por ahí se acordó, por ahí un francés lamentando la distancia que les había sacado Inglaterra, que había habido uno que lo había hecho en 1707. Notable, Watt de 1707, las corporaciones se opusieron, y esto me hace acordar a una carta que le manda un gobernador de Mendoza, Carlos González, que fue el que empezó a reconstruir la ciudad después del terremoto de 1861, a su hermano, que era ministro de Hacienda de Mitre, Lucas González, que estaba promoviendo los ferrocarriles. Ahí se inicia el ferrocarril y se inaugura en el año 1870 Rosario a Córdoba, que cambia la vida de Rosario, del sur de Santa Fe y del este cordobés, ¿no? Ahora llamamos la zona núcleo. Y el hermano, el gobernador, le dice, mi querido hermano Lucas, veo que estás entusiasmado con estas novedades. Te recuerdo que nosotros somos dueños de 200 carretas, 1000 bueyes, 500 mulas. ¿Qué va a ser de esto? Entonces Lucas le contesta: mirá, querido hermano, hay cosas contra las que no se puede pelear. Esto se nos viene. Tenemos que ver cómo nos adaptamos. La familia, yo entiendo, ¿para qué me adaptamos? La realidad que hasta que vino el camión, creció tanto la economía que los que tenían carretas y mulas y demás se hicieron más prósperos que nunca. Ahora después vino el camión. Pero
después vino Moyano y se llevó puesto el tren.
Moyano es el vengador de los carreteros. Sí, sí. Bueno, hoy hay una nota, o ayer, que es la sección económica, vamos a darle espacio a nuestro economista, sobre el tema de Vaca Muerta, que la baja de los precios del petróleo después de esta aparente tregua con el tema de APRO, que ha bajado de $118 a 70 y pico, ya hace pensar en el tema de los costos. Nuestros costos son un 20% más altos que el petróleo estadounidense de fracking. ¿Y qué pasa? Se están consumiendo más de 6 millones de toneladas de harina de Entre Ríos en Vaca Muerta y se llevan en camiones.
Sí.
Un disparate, una locura. El tipo ese de llevar piedras, arena, y va en esa distancia de 1200 y pico de kilómetros, se lleva en camiones.
Se debe llevar en tren.
Deberían llevar en tren, por supuesto. Sí, sí, incluso es cuestión de reparar vías y.
O en barcos, o en barcos hasta alguna.
En barco hasta San Antonio Oeste, de ahí el tren, o hasta Bahía Blanca, o hasta también de Patagones, está el tren. Y después sí, donde llegan los camiones. Así que estos temas los estamos teniendo. ¿No tenemos noticias de Bustamante?
Recién suena un teléfono acá.
Yo lo tengo. Bueno, me parece que estos son temas interesantes. ¿Cómo ve la economía? Porque hoy también hay una nota hablando de que las tasas de interés internacionales van a subir, la Reserva Federal.
Sí, puede ser que suban, pero la expectativa es que a mediano plazo, puede ser que suban. La expectativa, lo que espera el mercado ahora afuera, es que haya una suba de tasas más hacia fin de año, dependiendo cómo evolucione la tasa de inflación en Estados Unidos, que está en el orden del 4-4.5% anual. Sí, sí. Si en los próximos meses, la expectativa que tienen ahora en el gobierno americano es que ante la baja del petróleo, que mencionaba recién Roberto, la inflación debería bajar, que este pico inflacionario que tuvieron estos meses fue más que nada por fruto del precio del petróleo. Si eso ocurre, la suba de tasas no se produciría. Pero si la inflación no baja, la expectativa es que si haya una suba de tasas.
Pregunta, el Banco Central Europeo ha subido la tasa.
Sí.
Y eso va a impactar sobre
esta línea. Aquí estoy con
la Reserva Federal.
No, pero con el operador.
¿Hay alguna conversación ahí?
De mi teléfono,
no, pero en general. No hay una correlación directa entre lo que haga el Banco Central Europeo
y
lo que haga la Reserva Federal. ¿Está en línea el invitado?
Está en línea.
Dice que no.
Bueno, mientras se conecta. Bueno, un poco es eso, ¿no? Ya, fundamentalmente los americanos. Porque pasa que los europeos, esto creo que ya lo he comentado, pero vale la pena recordarlo. Tienen estatuto diferente. El Banco Central Europeo solamente sube la tasa de interés en vías por la tasa de inflación. Entonces, cuando subió el precio del petróleo y hubo presiones inflacionarias, suben la tasa de interés.
No el desempleo. No el
Estados Unidos tiene tres objetivos: la tasa de inflación, la tasa de empleo y la performance del mercado. Okay. Entonces, tiene más flexibilidad para mantenerse con la tasa de interés baja más tiempo. Y ahora sí,
los alemanes tienen la obsesión, a pesar que pasaron más de 100 años, de la hiperinflación, queda la memoria. Nosotros perdemos la memoria enseguida. Y los estadounidenses de los 27% de desocupación de la década del 30. Uh-huh. Eso la influye. Pero ya lo tenemos a Jorge Bustamante en línea. ¿Qué tal? Aquí estamos con Javier García Labugle, con Mario Terzano y Billy Schorlerman. Así que queríamos tocar el tema de la República Corporativa.
Sí, ¿cómo les va? Los saludo a todos, que son grandes amigos míos.
Hola, Jorge Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Acá estoy. Yo también escuchándote a vos y te mando un gran abrazo. Bueno, adelante, porque no quieren perder tiempo con tantos saludos preliminares.
Está bien.
Yo al inicio del programa recordaba que hubo un francés, Papin, que creó, inventó la máquina de vapor unos 60 años antes que Watt, pero y la puso en un barco que navegaba un río ahí entre territorio cercano entre Francia y Alemania, y la corporación de los armadores de ese río le destruyó la máquina. Y bueno, no tenía fondos para hacer una nueva, así que pudo haber sido el antecesor del maquinismo a vapor y por eso no pudo ser, por las corporaciones, ¿no?
Así es. Si querés te cuento yo mi propia experiencia. Yo, como tú sabes, bueno, mencionaste un libro que yo publiqué en 1988 y se reeditó 35 años después, exactamente igual, y dice, 35 años pasaron y Argentina no cambió, todo es igual. Pero mi primera aproximación al tema fue parecido. Yo estaba en el gobierno de la provincia de Corrientes, medio siglo, y teníamos, por ejemplo, un plan de escuelas rurales y los varios propietarios nos donaban 1, 2, 3 hectáreas de un campo de 1000. Y entonces cuando había que hacer el plano de mensura, terminábamos en el Consejo Profesional de Agrimensores, que aplicaba un arancel sobre la subdivisión de 1000 hectáreas, no de 1, 2 ni 3. Y eso no podía ser. Y las provincias, que siempre es un pagador bobo, pagaba. Después teníamos que certificar el banco, el balance del banco de la provincia de Corrientes. Iba un contador y lo certificaba. Teníamos terminado el Consejo Profesional de Contadores, y el arancel era sobre el capital del banco. No era un arancel fijo por una certificación. Y el tercer caso fue durísimo para nosotros, porque hicimos un plan de erradicación de 15 médicos rurales en las zonas más pobres de Corrientes, que son los departamentos de Goya, La Valle y San Roque, que eran erradicación de médicos, porque eran zonas donde necesitaban no solamente médicos, sino también personas que los enseñasen a prácticas de cuidado de los niños, alimentación, etcétera. Esos médicos se erradicaron y cobraban un mínimo de la provincia y además cobraban los cupones de ISARA, que era la obra social. Pero esos cupones iban a un clearing del Colegio Profesional de Médicos de Goya.
Genial.
Y cuando iban a cobrarlos al clearing, le decían, no, pero ustedes no están afiliados. Bueno, me quiero afiliar. No, el cupo está cerrado. No querían que hubiera una barrera sanitaria. Esa la seguía hasta la corte. Yo dejé estar en el gobierno y seguí el tema. Bueno, obtuvimos un fallo que en definitiva no sé cuánto aplicado fue. Pero fueron batallas que me fijaron la atención sobre eso. Bueno, ya después con los años, ya entré en cosas mucho más pesadas, empecé a entender las implicancias del COMPE Nacional, de los mercados cerrados, los regímenes del tractor, de los motores de combustión interna, del automóvil, del acero, de la petroquímica. Bueno, ya entras en unos niveles que motivaron y dieron la letra para ese libro, ¿no?
Sí, vamos a hacer una pausa para el intermedio musical, seguimos con el tema, pero antes de hacer la pausa, quiero recordar que una de las reformas que se ha planteado ahora no ha podido hasta ahora concretarse, aparentemente no, creo que es el tema de los registros de los automotores, que es un escándalo y que es un verdadero curro de ciertos sectores vinculados a la casta, sí. Que parece que sigue vivita y coleante. Bueno, hacemos una pausa y enseguida estamos contigo, Jorge.
Okay.
We'll be right back.
Bueno, seguimos en el aire. Acá, mientras en este interview musical, los amigos de la mesa me estaban hablando de algunos temas, como por ejemplo el problema de las teleconsultas que no se pueden implementar porque quieren intervenir los colegios médicos, el tema de las farmacias, es una serie de problemas que hay en los distintos colegios, ¿no?
Así es. Yo no es que sepa a fondo de todos. Tú mencionaste antes el tema de los registros automotores.
Sí.
No soy un experto en el tema, pero sí recuerdo que es un convenio que tiene ACARA, sí, que es la Asociación de Concesionarios de Autos, con el Ministerio de Justicia.
Así es.
Y sé que una parte importante de los sueldos del Ministerio de Justicia se paga con esos fondos.
Así es.
O sea, no es solamente que los titulares de los registros lo impiden, sino que hay una parte importantísima de ese ministerio que está apoyada sobre esos ingresos, ¿no?
Sí,
así que es la casta, como tú dices.
Sí, sí, sí,
son,
es así.
Digo
la casa porque en su momento se hizo una distribución entre gente allegada, funcionarios, legisladores, como parte de esas cosas que se hacen a veces para conformar a determinados sectores, ¿no? Usando el Estado como un instrumento de intercambio de favores. Eso es lo que decía. Pero sí, se da con los agrimensores también. El tema de las mensuras es algo tremendo, porque, a ver, yo conozco el caso de la provincia de Mendoza, por ejemplo, que es una provincia, uno compra una propiedad, hay que hacer un plano, aunque esté vigente, tiene vigencia 5 años. Si se la revendemos 3 meses después, hay que hacer un plano nuevo.
Pero perdóname, acá en la provincia de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, San Isidro, por ejemplo, vos vendés una casa 4 veces en un año, imaginando,
sí, cuatro
y hay
planos.
Que hacer 4 mensuras. Es un disparate. Es un disparate. No tiene.
Y ahí tenemos el tema.
Lo hacen, según lo entiendo yo, la intervención del agrimensor es porque Rentas quiere verificar que entre la compra y la venta no se han hecho ampliaciones que no pagaron el impuesto. Entonces lo que están verificando es el plano previo y el plano actual, y si surgen ampliaciones, se paga el impuesto.
Pero si hoy tenés planos satelitales, ves los mapas, ves los metros construidos.
Así es.
Sí. Sí.
Eso. Y después la provincia de Buenos Aires es lo peor, es donde más éxito tienen todas las regulaciones, todas las cuevas. Y los privilegios. Sí. Ahí es el ejemplo extremo. El tema de las farmacias, por ejemplo.
Claro.
El tema de farmacias no es un tema de farmacias, es un tema de laboratorios. Es un tema donde quieren evitar que entren las grandes cadenas de farmacias, que compran ya a valores mucho menores y no tienen agarrados a las pequeñas farmacias que no tienen capital de trabajo y reponen todos los días de las distribuidoras. Bueno, pero todo es así, son roscas argentinas.
Bueno, Jorge, habla Willy Jorlatman. Yo como abogado me dedico al mundo de la tecnología y muy especialmente al mundo de la telesalud, y recién comentaba la lucha que fue en nuestro país para implementar la receta electrónica, fundamentalmente por la trazabilidad y la transparencia que da la receta electrónica. Pero cuando el gobierno de Macri dictó la ley de desburocratización y que con eso derogó la única, podríamos decir, limitación que tenían los documentos digitales en Argentina, que era el artículo 4 de la ley de firma digital, que decía que en los casos donde una ley específicamente exigía firma manuscrita, era una de las 4 excepciones, la otra los actos personalísimos y otras más, en ese caso debía seguir siendo un documento real y no podía ser digital. Y cuando se deroga esa ley, y en ese momento yo participé de una mesa redonda donde decíamos, bueno, ahora no hay más limitación para que tengamos receta electrónica, un colegio de la provincia de Buenos Aires, un colegio farmacéutico, hizo la consulta al Ministerio de Salud de la Nación, y el Ministerio de Salud de la Nación mágicamente lo que dijo es cierto, pero no es menos cierto que la vieja ley habla de la firma manuscrita y firmada del boticario. Y con eso lograron extender la ley, la vieja ley, y que no pudiera aplicarse la receta electrónica hasta el año 2023, 2024.
Increíble.
¿Por qué? Porque hubo que dictar una ley especial que en la pandemia les dio mucha vergüenza. Había un muy buen proyecto de ley del diputado Shetrin que fue aprobada, y después que se hizo esa ley en 2020, estuvieron 1 año y medio todavía para reglamentarla. O sea, si hablamos del poder de las corporaciones para frenar la transparencia y para lograr esa agilidad que tienen que tener determinadas cosas, bueno, ahí tenemos un caso muy concreto.
Pero, pues, mira, Jorge hace un rato mencionó de pasada el compra argentino, ¿no? Que era el decreto 5.600 y algo, ¿no es cierto, Jorge?
Sí, este, no me acuerdo el número ahora. Eso sí, acá tengo un libro escrito, disparate. Pero me olvidé el número del decreto.
Sí. Ese ha sido otro disparate que ha hecho bolsa los costos argentinos durante, ¿qué? 70 años. Y sí, así cada cosa obligaba, tiene su...
Perdón, adelante, no te quiero interrumpir.
No, digo que básicamente nos llevó a costos increíbles para las heladeras, los monopatines, los autos, las cosas normales que la gente consume, ¿no?
Sí, pero también, ojo... Compra nacional no, se aplica a las compras públicas y de las empresas estatales y también de los concesionarios de empresas estatales.
Exactamente.
¿Y qué hacían? Tú tenías la oportunidad, por ejemplo, de que gas del Estado en los tiempos allá inmemoriales, sí, quería hacer un gran gasoducto como el Neuva, sí, o esos gasoductos costosísimos, tenía la oportunidad de comprar llave en mano con una gran empresa que le financiaba toda la obra a su riesgo y hacer la obra completa. Y entonces aparecía el compra argentino y le decía, no señor, usted, esto es una opción de gas del Estado, tiene que licitar en forma separada los caños, las plantas compresoras, y tiene que dar parte a las empresas argentinas. Y el compra argentino servía, como una vez me dijo algún empresario con acento italiano, Jorge, déjalo negociar, forzarlo a negociar a los muchachos. Entonces a los que venían para hacer una obra barata, sin comprometer el patrimonio de gas del Estado, de Entel, del que fuera, lo obligaba a hacer licitaciones parciales, a incorporar el costo si iba a las nubes. Eso perjudicó muchísimo a las provincias también. No podía hacer obra de llave en mano. No existió más la obra de llave en mano. Todo tenía que ser parcializado para meter un tornillo o una cosa que no era compatible con la otra.
No, y la UIA o la Secretaría de Industria tenía que dar un certificado de que no se fabricaba en Argentina. Era una cosa...
No. Puro lobby, una cosa impresionante. Impresionante. Sí. Y tú, me hace gracia porque cuando hablabas recién de la receta electrónica, dijiste, no es menos cierto, una buena expresión, porque yo me divertí también al hacer estos libros de encontrar ciertos clichés. Por ejemplo, he encontrado el sistema que se llama, si bien, no obstante. Vos te encabezás, vos vas a ver un funcionario y te dice, no se puede, no, usted tiene que hacer un decreto o una solución, si bien no obstante. Y el tipo, ya entiendo. Y va a jurídicos y le dice al de jurídicos que te conoce, ya le dice, hágame un si bien no obstante para este caso. Tranquilo, doctor.
Eso del no se puede es famoso. Yo, como también hay otra cosa que en la ciudad de Buenos Aires se usaba mucho, no, esto fue un legado. Y nadie se...
Sí.
A mí, yo tengo una experiencia con el jardín zoológico, que hubo algunos proyectos de hacer algo con eso, y entonces decían, no, pero esto es un legado. Haciendo un estudio descubrí que era el título más perfecto que tenía la ciudad de Buenos Aires y no había ningún legado, pero estaba instalado.
Increíble.
O hay un decreto alguna que lo impide, y uno preguntaba, decreto nacional, en la época que había una dependencia de una nacional, no, municipal, y bueno, prepare un decreto de derogación, listo.
Claro. Muy fácil.
Pero enseguida la burocracia tenía esa solución. Bueno, y después tenemos los problemas también legales, que podíamos aprender de un país que se caracterizaba por ser burocrático como España, pero por ejemplo, ahora está la discusión y salen los colegios de abogados a protestar, pero si en un divorcio hay acuerdo entre las partes, ¿qué necesidad hay de hacer un juicio, por ejemplo?
Por supuesto,
una sucesión, no hay disputa entre los herederos, se sabe quiénes son, está todo muy claro, no hay disputa, ¿qué necesidad hay de abrir una sucesión?
Sí, son todas
cosas que
se imprimen bajo los costos. Yo estoy un poco lejos de la profesión, pero me parece que eso el nuevo Código Civil ya lo contempla, ¿no?
¿Eh?
No.
¿Tenés que ir a un juicio?
Era de los... temas reservados por el viejo decreto que quiso presentar este gobierno y que se ganó obviamente el rechazo y el repudio y el desprecio de todos los colegios de abogados que hubiera. La realidad, yo como abogado reconozco que son trámites que si no tienen carácter litigioso, que se puedan cerrar con un notario o que el mismo abogado pueda certificar y dictaminar para que se hagan las inscripciones, tendría que ser razonable. Sí, si no hay
perfecto,
conflicto.
Me parece brillante, eso sí.
Pero bueno, todavía...
Y fíjate, En el nuevo Código Civil y Comercial, que yo personalmente no he estudiado, porque yo dejé de profesión, pero me tocó sí una sucesión con un testamento hológrafo de un primo mío. Y iniciamos la sucesión y descubrimos que antes bastaban dos testigos que fueran y reconocieran la firma. En el nuevo necesitas una pericia caligráfica. Y cuando ves la pericia, te caes en el colegio de calígrafos en función del acervo sucesorio. Es una vergüenza. Está actualmente en el código actual.
O sea que hay que recomendar que hagan el testamento ante escribano, que no sea hológrafo y así por documento privado.
Así es.
Bueno, ese es otro tema también de los escribanos. Yo siempre doy un ejemplo, porque tengo amigos que dicen, bueno, pero alguien tiene que dar fe, ¿cómo se hace? Sabemos de países muy serios que no tienen el colegio notarial. Hay provincias que son un testimonio como con los escribanos se roban los campos todos los días.
Sí.
Está el caso de Santiago del Estero, es el más famoso, pero viven robándose los campos.
Bueno,
con los escribanos.
En Córdoba, el caso Manuel Benz Calvet.
Abogados y escribanos. ¿No? Abogados y escribanos de pueblo son una cosa realmente...
Sí. Yo de todas formas sí tengo que pensar en... peritos o corporaciones de las cuales tengo que preocuparme, es lo que está ocurriendo hoy con los peritos médicos en los juicios de ART.
Sí.
Los
ART.
Donde ha bajado notablemente la siniestralidad, ha bajado notablemente la mortandad y ha aumentado exponencialmente la litigiosidad. Al punto que es motivo de... Bueno, acaba de cerrar Galeno, ART.
Claro, eso mete a los costos médicos.
No, es que...
O lo lleva a la quiebra el sistema.
Lleva a la quiebra el sistema porque más allá de los dictámenes que pueden ser contradictorios, los honorarios son regulados en proporción al pleito. En las pocas provincias donde los peritos son funcionarios judiciales y cobran su sueldo, no existe la litigiosidad que existe en las provincias donde los peritos cobran un porcentaje del pleito. Y el pleito entonces se va a las nubes. Y es una locura lo que está ocurriendo y no se sabe cuál va a ser el resultado de esta situación. Porque si llevan a la quiebra el sistema de seguro de riesgo de trabajo...
Ya quebró en su época cuando las compañías de seguros suspendimos la cobertura de accidentes de trabajo, que fue en el año 89, 88... Suspendimos directamente las coberturas.
Sí.
No, no. Ahí salió una ley que permitió, prohibió el pacto de cuota litis y una cantidad de mejoras, y ahí se pudo volver a asegurar. Pero era un disparate.
Hay que enamorarse de vuelta de Smith, de Adam Smith, de su obra, ¿no? No antes.
Bueno, Adam Smith.
Pero perdóname, déjame decir una cosita. Aquí.
Hay que cuidarse de los empresarios.
Pero no, pero está muy mal difundido, y sobre todo estos nuevos autores que lo mencionan. Y Adam Smith nos legó dos conceptos fundamentales, que son la competencia y la eficiencia. Lo que hace que una economía avance y sea más justa es que haya competencia y todos los casos que ustedes mencionaron en este rato disminuyen la competencia. Uh-huh. Es el temor a la competencia.
Uh-huh. Totalmente.
Los escribanos, los abogados, todos. Sí. Siempre hay un curro detrás de eso.
Ahora, empresarios con el COPE Nacional.
Y los empresarios con el COPE Nacional.
Déjenme hacer una pregunta, Jorge, sobre todo a vos. ¿Ustedes creen que la gente que está apoyando en general, ¿no? La gente que apoya Milei, ¿tiene claro que estas son las cosas que hay que desregular? ¿O piensan en pajaritos de colores y no se dan cuenta que estos son los obstáculos reales de cada día, por lo que todo vale el doble de lo que debería valer?
No, si lo preguntás a mí,
Sabo, sí.
La gente en general no entiende bien eso. La gente en general no entiende bien eso. Apunta más bien a que no es inflación, a que el dólar no se dispare. Eso es básicamente. El otro tiene un grado de sofisticación que obviamente ya hay algunos que entienden más, pero es decir, como dicen, at large, como dicen en inglés, a mi juicio no lo entienden. Y además, el problema cuando heredás, no un legado, sino cuando heredás un sistema que durante tantos años funcionó de esa manera, en cuanto empezás a desregular, afectás actividades que de repente hay un señor que va en bicicleta a limpiar una fábrica, una oficina, y de repente lo echan. Y él dice, ¿por qué me echaron? Porque desregularon mi actividad. No, pero yo tengo que ver con eso. Bueno, tiene una capilaridad el sistema que hemos heredado, que es tremendo. Entonces, hay un momento que a todo el mundo le decís el impacto final que va a tener, la gente se opone.
De todas formas, convengamos, como bien dice nuestro común amigo Marcos Victorica, que tanta opacidad en tantas áreas de nuestro sistema es porque hay muchas familias argentinas que disfrutan de las ventajas de esa opacidad. Vos una vez, Mario, hiciste una pregunta que a mí me impactó mucho. Si nosotros nos enteráramos de un delito cometido, no por un amigo, por un conocido, sí iríamos a denunciarlo. Y creo que en la gran mayoría de los casos, en delitos sin violencia, no lo haríamos.
Estoy de acuerdo. La conclusión es...
Sí. No, además lo que implica en cuanto a las inversiones que quedan afectadas. Yo recuerdo un caso, una inversión al sur de Malargüe de miles de millones de dólares para explotar los fosfatos, para que había interés incluso en una inversión fuerte de empresas brasileñas para llevar 6, 7 millones de toneladas. Se podía hacer, pues, una inversión de 7, 8 mil millones de dólares para llevar fertilizantes a la zona de Mato Grosso. Entonces, ¿cuál es la cuestión ahí? Que había que hacerlo por ferrocarril. Había que extender 200 kilómetros el ferrocarril y reparar las vías que están de Malargüe San Rafael, que estaban abandonadas, para embarcar vía Bahía Blanca, porque está conectado con Bahía Blanca, y o en Rosario y salir por barcaza por el río Paraná, el río Paraguay. Pero salió el señor Moyano, que tenía que ser en camiones. Después le dijeron, bueno, hagamos bitrenes. No, tampoco, porque eso resta trabajo.
Lo de Moyano
conclusión tiene... que la inversión, los brasileños lo abandonaron, se fueron. Había empezado a hacer 2.000 viviendas, iba a ser un foco de trabajo para 4.500, 5.000 personas y se fundaba una nueva ciudad. Bueno, ahí quedó abandonado.
Moyano ha logrado destruir el ferrocarril más extenso que tenía América Latina, por lo menos de México para abajo, el Belgrano Cargas.
Sí.
10.000 kilómetros de vía que... han quedado un desastre.
Bueno, se lo entregaron a Moyano. Y así que ahí lo tenemos. Y tal tema también, cómo afectaron en su momento la viabilidad del Ferrosur cuando quería sabotearon el transporte de unos líquidos peligrosos que todo el mundo se hace por ferrocarril, porque el tren puede ir a 10 kilómetros por hora, va a un desvío para hacer el paso tren. No, decían que tenían camión, asustaron a la gente que si descarrilaba el tren para que sea en camión desde Plaza Huíncula a La Plata, con todo el enorme costo que eso significa, y que dio viabilidad del Ferrosur, donde también siguen saboteando la conexión ferroviaria con Chile. Son 40 kilómetros de vía. El otro día estaba hablando con un señor que maneja tiene intereses en el puerto de Bahía Blanca y tienen ese problema.
Bueno, otro caso que es impresionante, la salida. Los barcos que bajan por el Paraná terminan saliendo a la zona de aguas uruguayas,
sí,
donde hacen transbordos, sé qué sé yo. Y faltan solamente 6 kilómetros para dragar y salir directamente a mar abierto. Hace 100 años que faltan 6 kilómetros.
Ahora parece que tú comes.
Yo lo decía, Willy, hay un
montón de gente que vive... Rosarino, parece que Rosario ya están avanzando para que salgan de ahí.
Rosario es impresionante lo que ha crecido.
Sí, sí. Para que la barcaza se cubra con la profundización del...
Pero tienen que terminar cargando en zona alfa.
Entonces parece, vamos a hacer un nuevo intermedio musical y después estamos en la última etapa de este programa.
Adelante.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayaz y sus invitados en el programa Argentina en su cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
One, two. One, two, three, four.
iniciamos el tercer y último bloque de este programa de esta semana, de este martes, donde analizamos generalmente lo que sucede en estos días, lo que ha pasado, y a veces nos animamos a tratar de avizorar qué se viene. Bueno, hoy lo tenemos invitado a Jorge Bustamante, así que estamos hablando sobre estos temas de que él ha trabajado mucho, que son estas regulaciones, esta maraña de intereses corporativos que ahogan las energías creadoras de nuestro pueblo, de nuestra sociedad y de la gente que quiere hacer cosas, ¿no? Las regulaciones, la burocracia, los requisitos, que lo único que sirven es para generar trabajos innecesarios en vez de fomentar la creación de los trabajos más productivos. La Argentina necesita un salto de productividad, en definitiva. No hay buenos salarios y no hay mayor productividad. Y entonces hay que tratar de promover ese tipo de trabajos, y estos son un obstáculo. Pero bueno, sigamos. A ver, vos que...
No.
Sos el experto en las cuestiones económicas que tenemos en esta mesa. No queremos invadir tu área, Javier.
No, pero al contrario. La falencia económica argentina convirtió a todos los argentinos en economistas.
No. Es cuando chantas, como dices.
El problema no es... Creo que todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. El problema es por qué no se puede hacer. Y quizás esa es una buena pregunta para el futuro y una buena pregunta para aprovechar la inteligencia y sagacidad de Jorge Eduardo Bustamante, ¿no? ¿Cómo ve la Argentina en el futuro a partir de lo que estamos viviendo, Jorge Eduardo?
Yo soy optimista.
Bien.
Estoy entre los optimistas.
Muy bueno.
Creo que la gente está toda mirando todos los medios, lo que en inglés llaman el nitty gritty, que toda la pequeñez de la política, que son temas que tienen cierta relevancia, pero en paralelo a eso, hay unas transformaciones fenomenales en curso, que las conocemos porque están en los diarios, ¿no? Esas enormes inversiones que se anuncian y están en curso, de la parte de hidrocarburos, las explotaciones de petróleo, de gas, de LNG, las plantas que ya se están construyendo en los puertos, la minería vinculada a la electrificación de la economía, el cobre, el litio, la inteligencia artificial y la explosión también del agro con la reducción gradual de retenciones. Eso es un aluvión que desde ya cambia el peso relativo de las provincias respecto de Buenos Aires, cosa que nunca ha ocurrido.
No,
es la primera vez que ocurrió. Neuquén va a querer independizarse.
Totalmente.
Y ni te digo también San Juan, Mendoza, las provincias mineras.
La ruta 40.
Desde ya que esto, en la ruta 40, en el corto plazo afecta las industrias del conurbano, pero de eso no tiene la culpa ni Caputo ni Milei. Es que durante 80 años se mantuvo bajo una cobertura un sistema no competitivo, que a su vez no había mercado capitales, donde se funcionaba, como dicen en la construcción, a costo y costas, en un acuerdo entre los sindicatos y los políticos, que podías imponer impuestos, podías cargar el tren con cargas laborales, con costos de contratación, y todo iba al precio. Y así vivíamos. Pero eso es insostenible, no es que se le ocurrió a Milei abrir la economía. Eso está ocurriendo en el mundo, en la aluvión chino y de competitividad de otros países orientales también. Es insostenible mantenerlo de otra manera. Así que lo que tenemos que pensar es que con estas inversiones que va a dar sustentabilidad a la balanza de pagos en el futuro, va a también fortalecer el sistema financiero, va a haber más crédito, y bueno, todo el conurbano tendrá que reconvertirse, y todos sabemos que los dueños de aquellas empresas de plástico, químico, etcétera, papel, cartón, que funcionaban en los años 70 y 80, y bueno, los dueños serán retirados. Están los hijos, que conocen perfectamente el mundo, porque son hombres ya de internet, van a ferias internacionales, han demorado el recambio porque tienen acceso al capital. Pero bueno, ante el desafío, buscarán capital, lo harán ellos mismos, buscarán socios, venderán las empresas, las fusionarán. El cambio viene, es irreversible.
Qué bueno. Eso es lo que yo pienso. Comparto plenamente tu visión.
¿Vos no crees entonces que los elefantes grandes que van a quedar en el camino, van a sufrir mucho, puedan tener poder para impedir que esto avance?
No creo.
Que hay un aspecto muy importante que acaba de mencionar Jorge, que esto va más allá de las decisiones de las personas. Esto es un proceso de cambio que tiene su propia fuerza. El progreso siempre es una sorpresa. Sí. Nunca es el resultado de... Si uno mira los últimos 30 años, nos sorprendió el fax, nos sorprendió el mail. Iba a decir un comentario, pero es muy machista. El progreso se parece a las mujeres, siempre nos sorprende.
Con respecto a Buenos Aires,
total somos todos varones.
Acá agreguemos al cobre, al litio, a la producción agropecuaria, que eliminando las retenciones puede tener un despegue aún mucho mayor rápidamente, y que además genera, y que está en esta zona precisamente, la que Buenos Aires es en el festival centro, es el tema de la materia gris.
La economía del conocimiento.
Ya las exportaciones alcanzan 11.000 millones de dólares y el grueso se genera en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, alrededores. Hoy leía que se espera en 5 o 6 años que eso se pueda poder. Eso depende también de la revolución educativa, evidentemente, que estamos teniendo problemas, más gente que estudie ciencias exactas, más matemáticas y un poco menos de facultad de derecho,
la transición es lo difícil.
De psicología y de escribano, pero de contadores.
La transición es el cómo transitar.
Claro, el tema de la transición, efectivamente. El tema
eso sí que es un desafío, ¿no?
Y pero, de todas formas, lo ideal
innovación.
Es, pero lo ideal es, sobre todo, tener en cuenta primera infancia y la escuela primaria, sí. Y que la base educativa vuelva a ser lo que fue en algún momento, y que, sin querer remontarnos a la nostalgia, lo que hacía ser un orgullo en nuestro país. Pensar que Cabo Verde tiene 89% o 90% de alfabetismo como país africano, y que nosotros estábamos, en la última vez que lo leí, con 16% de analfabetismo funcional, gente que aprendió a leer y escribir,
pero que no sé
no si leer y escribir.
Pero que no leer y algo escribir, peor, Willy, gente que termina el secundario y no tiene problema de comprensión de textos y no saben hacer una regla de tres simple. No estoy hablando de grandes operaciones matemáticas para ingresar a ciencias exactas, tienen problema con una regla de tres simple. Lo normal es que en primer grado ya salgan sabiendo leer y escribir.
Jorge, estaba por decir
estaba
algo.
Por decir algo, Jorge.
Sí.
Jorge. No, está bien, no sé qué decir en ese momento.
No, la culpa es mía, que me metí en el medio.
No, yo confío, el argentino es pícaro, rápido, sabe de todo, es mentiroso, engaña, tiene
200.000 millones de dólares
afuera. Todos los argentinos son los que pelean. Messi, se hacen todos los onzos, pero cuando los pones contra la pared, todo eso se va a acomodar. Desde ya el tema de la educación no lo resolvás en 24 horas.
No,
pero es un tema primero en la agenda que requiere recursos. O sea, primero tenés que empezar a tener moneda, tenés que tener crédito, la rueda empieza a funcionar. Y eso da recursos y empieza el desafío. Alguien me dijo el otro día que escuchó que en China, cuando paseas por las plazas, los sábados y domingos no hay niños. ¿Sabes por qué? Porque estudian. Estudian desde los 6 años. Y los educan a que el niño que está enfrente es su competidor. Eso es lo más capitalista feroz del mundo. Es
salvaje.
Pero bueno, ese es el mundo al que... Sí. Ese es el que tenemos que competir.
Hay un concepto...
Los productos. Sí. Si quedas quieto, estás frito.
Sí. Hay un concepto que en Argentina me parece que a veces nos perdemos un poquito, que es el concepto de velocidad para hacer las cosas. El otro día estaba viendo en YouTube un documental sobre China. Y yo me quedé impresionado porque recién en 1977, Deng Xiaoping arma los primeros ciclos de repone las universidades y arranca con 250.000 o 300.000 universitarios. Y a partir de ahí empieza a mandar gente al exterior y se arma esta revolución china cultural y académica. Ahora, en el 77, hace 50 años, nada. Y en 50 años, mira lo que han hecho. En Argentina vamos un poquito lento a veces con las cosas, ¿no? Sí, bueno, hay que tener, pero tenemos que pensar y vamos a hablar con fulano y hacemos un plan quinquenal. Yo creo que un tema central es meterle velocidad a los procesos. Y eso además los hace más imparables todavía.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, tiene que ocurrir. Y creo que la manera es forzando la mano, aunque la gente chille, sí, sí, está el gradualismo. Sí. Todos sabemos que el gradualismo es para poner el pie en la puerta y que no se cierre.
Exactamente. Sí. Ya, claro.
Sí, bueno, ojalá que este triunfo deportivo que hemos tenido hoy, en base a garra y ese corazón argentino, no, lo podamos trasladar.
Sigamos votando por Infantino. Sí.
Con todo, tengo que decir que me sorprendió el comentario de Hassan, del equipo egipcio, diciendo que Egipto merecía la victoria. Que había sido una derrota realmente inmerecida, que ellos jugaron mejor y que realmente fueron muy sucios. Nada que ver con Cabo Verde, que terminó agradeciendo, y los argentinos agradeciendo, sí, lo que fue un buen partido. Este señor estaba ofendido.
Egipto es Egipto y Cabo Verde, Cabo Verde. Debe tener...
Está bien. En el fútbol lo que valen son los goles.
Por supuesto.
Y en los países lo que valen son la tasa de inflación, la tasa de crecimiento, el balance de pagos.
Los goles, en definitiva.
Claro, son los goles, son otro tipo de goles
económicos y sociales. Sí. Las inversiones, todo eso, sí, que todavía son bajas, pero bueno, tenemos buenos anuncios que nos hacen pensar que podemos tener cierto optimismo. El otro día alguien decía... Qué bueno sería ser presidente a partir de 2031. Así que en general hay un clima de mucha gente optimista. El tema es de que algunos piensan, bueno, que no haya alguna tontería en el camino, que como ha pasado otras veces, ¿no es cierto?
Un retroceso.
Que el aguante, el evidente, que no...
Bueno, que, pareciera que la cuestión financiera que es central siempre pareciera estar cubierta, ¿no?
Sí. Sí, Jorge, decías
además
algo.
Creo que el impacto que siempre el gobierno siempre lo menciona, ¿no? De las elecciones del año pasado que forzaron ese aumento de la tasa de interés y enfriar la economía, ahora eso está yendo a la inversa. Y yo creo que eso va a tener impacto también en este segundo semestre en reactivación y en aventar muchos de esos temores. Yo también creo en eso.
Sí, yo creo que la clave, vos estás en un país que ha solucionado el problema que le falta solucionar a la Argentina, que es que en Uruguay se sabe ya desde hace un tiempo que cualquiera que gane las elecciones, se respetan los contratos, se respetan las inversiones, se impera la sensatez, hay una política fiscal razonable. A algunos nos gustará más que gane Sanguinetti o que gane La Calle, a otros les gustará que gane Yamandú o Mujica, pero digamos que nadie está pensando en emigrar, en sacar la plata afuera porque puede ganar el otro. Y eso creo que es la experiencia que nos está faltando a nosotros, ¿no? No sé, vos estás sí, ahí, no puedo, así que podés decirlo.
Sí, sí. ¿Eh? Puedo comentar algo respecto a Uruguay. Todo lo que decís es cierto. Pero Uruguay no tiene los recursos que tiene Argentina ni remotamente.
No, por
ni
supuesto.
Remotamente. No tiene ninguno de esos de recursos de exportación fuertes. El único activo que tiene es confianza. Y la confianza depende de un soplido. Por eso la preservan. Pero a su vez, quien vive acá se da cuenta de la gravitación del empleo público y del... De que no se llega a la plata a fin de mes. La gente se queja. Y cuando yo hablo con alguien común que dice, no me alcanza la plata, le digo, ¿usted conoce gente que trabaja en la intendencia? Y toda la gente que conozco trabaja en la intendencia. Y en Antel, todo el mundo trabaja en Antel. Todo el mundo trabaja en el sector público. Eso alguien lo paga.
Exactamente.
Y lo pagan los demás.
Claro.
Bueno, eso cuando si el Frente Amplio, en lugar de advertirlo y tratar de reducirlo, no tiene la menor idea. Y hay una lucha interna dentro del ministro de Economía, es sensato, pero está tironeado por el Partido Comunista, que también está en el Frente Amplio,
sí.
Y no se dan cuenta de que todas esas virtudes de Uruguay no están cimentadas en exportaciones de cobre, ni de agroindustria, ni de vaca muerta. Es confianza, nada más. Si uno sopla sobre la confianza, se la vuelta todo, en un instante.
De todas formas, Jorge, hay un caso en el mundo de las telecomunicaciones donde Uruguay es un ejemplo, que es lo que ha ocurrido con Antel, donde la calidad de servicio es excelente, donde la conectividad con Internet es excelente también y una red fabulosa y donde se llevó incluso a un referéndum, una consulta popular acerca de la privatización o no, y según tengo entendido el 80% de los votos fue en contra de la privatización, y han hecho una compañía pública pero que realmente funciona con reglas. Yo tuve el gusto.
Pero es pública, pero no está listada.
No, no, por supuesto.
No es pública en el sentido de la bolsa.
Yo
tengo contacto con todas las empresas, que son eficientísimas. La de electricidad, acá no se corta la luz nunca. Yo tengo un grupo electrógeno y vivo en el campo. Sí. Vivo en el campo, se caen cables, etcétera, se para un minuto y lo arreglan enseguida. Pero si corres el telón, donde había una persona, hay 10. Es el tema. Claro. No hay noción de costos. El delivery es maravilloso, pero si lo privatizas, corres el telón de todas las empresas que mencionás, el costo es enorme. Tiene atado un ancla en la pata.
¿Y dónde saca los recursos para financiar ese derroche?
Tiene deuda, va creciendo la deuda.
Siguen emitiendo deuda. ¿Cuál es la relación de deuda PBI?
No lo sé. No estaba preparado para estos números ahora. Pero de la vida diaria me doy cuenta, y de hablar con economistas que saben. Sí. Acá la gente que, digamos, del Partido Blanco, los más conservadores, no tienen bien, es decir, saben que acá no se pueden bajar los costos. Entonces lo que piden es devaluación. Es como la vieja Argentina. Sí. Se quejan del presidente anterior de la calle porque atrasó el tipo de cambio. Y la gente del campo está perdiendo plata. Y las forestaciones les cuesta exportar, etcétera. Es lógico, porque tienen el costo uruguayo, que es todo esto que estamos mencionando.
El otro día me decían, Jorge, que muchos o los clientes de bancos están recibiendo unas notificaciones donde les informan que cada banco, si vos querés retirar tus dólares en pesos uruguayos, el tipo de cambio lo fija el banco, libremente. ¿Es así esto?
No sé, no lo sabía. No. Acá trabajás con los bancos uruguayos y es lo mismo trabajar en dólares que en pesos. Morir de risa.
Bueno, por eso me sorprendió la noticia esa.
No sabía, no sé.
Bueno, gracias, Jorge, que se ha cumplido el horario. Espero que podamos contar con tu colaboración en algún otro programa. No, te vamos a llamar.
Además, me ha encantado escuchar la voz de viejos amigos en esa mesa. Bueno, le mando a todos un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Chao.
Hasta pronto.
Chao, hasta luego.
Siempre tipo inteligente.